las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar.
Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va.
Hecho en California, con los mejores deseos para el fin del 2024 y el inicio del 2025.
Las campanas de la iglesia están sonando.
A todos los radioescuchas, patrocinadores y colaboradores de Hecho en California, les deseamos prosperidad, amor, salud y fortaleza.
Sirvan ya la cena, el vino y lo demás. El pavo está relleno con pasas, pan y ron y trozos de bondad del corazón.
Hecho en California les deseo una feliz Navidad
y un próspero año nuevo. Felicidades.
Felicidades. Bueno, tenemos algo muy especial el día de hoy. Platíqueme.
Así es, Marcos. Hoy no tenemos solo un doctor, sino que tenemos a dos doctores. Por un lado tenemos al doctor César Molina. Por otro lado tenemos a la doctora Dami Nirmayit. Y bueno, vamos a hablar con los dos acerca de un tema muy interesante. Buenos días, doctor Molina. And good morning, Dr. Nirmayit. Welcome to the program.
Good morning. Buenos días.
Buenos días, buenos días. Do you speak Spanish?
Poquito.
Okay.
Very okay. Little, but I try, yes.
No problem. Doctor Molina, también buenos días. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Aquí, un placer estar con ustedes.
Sí, gracias por acompañarlos a los dos. Doctor Molina, por favor, ¿por qué no nos presenta la doctora y nos habla acerca de su especialidad, por favor? Cuéntenos.
La doctora Dami es una especialista en psiquiatría, pero tiene una especialidad específica en ayudar a las mamás, a las mujeres que acaban de tener un bebé con problemas emocionales que son comunes luego de embarazo y dar a luz. Okay. Problemas afectivos como la depresión.
Y la depresión de también posparto, tengo entendido, ¿verdad?
Sí, que, correcto.
Mucha gente no la conoce o piensa que no es común, pero lo es. So, Dr. Nirmayit, welcome again to the program. It's a pleasure having you on. Thank you for joining us. We're going to be speaking with you about psycholinguist problems related to pregnancy and postpartum depression. Vamos a estar hablando con ella acerca de este tema, del cual poco se habla, especialmente en nuestra comunidad, y son los problemas psicolingüísticos asociados con el embarazo y la depresión postparto, ¿verdad? Entonces, la doctora nos va a explicar exactamente de qué se trata, y luego el doctor Molina nos va a estar dando la explicación en español. Dr. Nirmayit, good morning once again. Let's talk a little bit about psycholinguist issues that are related to pregnancy and postpartum depression. Can you explain a little bit what that's all about?
Yes. So, first of all, buenos dias to all your listeners, and gracias for having me on the show. And yes, so part of what I do is I'm a psychiatrist, but I work with women who are in the reproductive age group, and help and deal with psychological problems and psychiatric problems that happen in pregnancy and postpartum. Mm-hmm. The first point is that the pregnancy is a very vulnerable time for women, and what data and information has shown us is that it is the time when a woman is most vulnerable to having psychiatric problems. In fact, postpartum depression is considered the most important or the most common presentation of most common complication of pregnancy. So that's something to keep in mind, that it's a really important symptom, and it's common. And here, I'm going to mute this.
That's okay.
But here in the Bay Area, the incidence is anywhere between 12 to 20%. So 12 to 20% of women that are mothers or are going to be mothers have risks of developing postpartum, what we call PMAD, postnatal or perinatal mood and anxiety disorders. It's 8 to 20% of women that are pregnant or postpartum. So if you think about those numbers, it's a very, very big number. Mm. And that's why we say that it is the most common complication of pregnancy.
Okay. Doctor Molina.
Bueno, la doctora Dami, que es la directora del Centro de Psiquiatría para este problema en el Hospital del Camino, indica que en la área de la Bahía, alrededor de un 12 a un 20% de las mujeres tienen problemas afectivos durante y luego del embarazo. O sea que esta es la complicación más común del embarazo, que las mujeres, en el momento luego de dar a luz, están más susceptibles a estos problemas emocionales que salen de la fisiología como tal, o sea, que no son problemas de personalidad, sino que son problemas médicos que afectan la salud de la mamá y la salud del niño.
Uh-huh. Doctor, most people think that postpartum depression obviously is after the birth, correct? But some of these issues happen during the pregnancy, not always after the pregnancy. Is that what I'm understanding?
Yes, you are absolutely. See, you're getting it correct. But yes, because when our understanding is that when a woman is pregnant, there are many changes that happen in the body and some in the brain, and she is predisposed to lots of stressors and changing hormones, which make the mind more vulnerable to depression and anxiety. So yes, a lot of these disorders will show up as symptoms when a woman is pregnant, and a lot of the times, not all the time, but a lot of the times they will flare up after she gives birth. And I'll let Dr. Molina translate, and then
déjeme decir la pregunta en español para que la gente sepa de qué estamos hablando. Yo le pregunto porque mucha gente cree que la depresión postparto, obviamente postparto quiere decir después de dar a luz, pero muchas veces empiezan a ocurrir durante el embarazo. Entonces le pregunté de qué se trata eso. Dr. Molina, explíquenos.
Bueno, los síntomas muchas veces empiezan a presentarse durante el embarazo, y hoy en día, por ley, todas las mujeres embarazadas tienen que ser evaluadas antes de dar a luz para ver si tienen indicios de problemas psicológicos. Uh-huh. Estos problemas psicológicos ocurren debido a los problemas de los cambios hormonales que le ocurren a la mujer que está embarazada. La mayoría de los síntomas, aunque se pueden más o menos empezar a identificar antes de dar a luz, la mayoría de las veces ocurren, o sea, se desarrollan obviamente luego de dar, al momento de dar a luz.
Y le voy a preguntar porque yo he tenido hijos y nunca recuerdo haber ido a mi obstetra y que me haga preguntas relacionadas a mi estado emocional. I've had children, I've gone to my obstetrics, etc., and no doctor has ever asked me about my emotional state. Is this something that should be happening, that should happen more often?
Yes, absolutely. This should be happening in every, in every doctor's office, in the OB visit or the pediatric visit. Let me try to answer it in another way. I also think family members, like partners and spouses and parents, who are working with, you know, their daughter or daughter-in-law or sister-in-law, anyone who has someone who's pregnant, and they know that, even good friends, should be aware of these and ask the mother or the pregnant mother or the mother who's just delivered how she's doing. And one very easy way to do this is there is actually a scale, and I do believe it's available in Spanish. It's called Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS. If you just Google it and say mm-hmm. EPDS Spanish, mm-hmm. it's a screening instrument for these things, and the family members can just read it. And, of course, the OBs and the pediatricians need to administer it, but you can just read it and understand, okay, let's just ask the mom, you know, are you feeling okay? Are you eating okay? Do you feel like eating? Are you crying? Are you sleeping all right? Do you have anxiety about your pregnancy? Do you have anxiety about childbirth? Sorry, mm-hmm. talking too fast. But all these questions, and, you know, the bigger question is, why do we want to do it? Because you have to remember, when a woman is pregnant, her mental health deeply, profoundly, in many ways, affects the health of the baby. And so if a mother is depressed, we have lots and lots of research to show that that can really affect the child.
Doctor?
So lo que indica la doctora es que, aunque hay veces, por ley, hoy en día, las mujeres tienen que ser evaluadas por su obstetra. Tal vez cuando tú tuviste tus hijos eso no era necesario. También cuando mis hijas nacieron eso era necesario. Pero hoy en día la ley ha cambiado para estar seguro que los médicos evalúen a todas las mujeres antes de dar a luz. Pero también lo importante de esta discusión es que no tenemos que depender en el sistema médico. Podemos preguntarle a la mamá de la mujer embarazada, la familia de la mujer embarazada, amistades de la familia embarazada, que le tengan el ojo a la persona embarazada, que si tiene ya empieza a demostrar ciertos síntomas de ansiedad o de depresión, que los identifique y que entonces puede buscar ayuda médica. Y esta ayuda médica está disponible para todas las mujeres que están embarazadas.
Y obviamente la salud mental de la mamá embarazada puede llegar a afectar a la salud también del niño, ¿no? Que está en el vientre.
Del niño también.
Que está en el
vientre.
So, doctor, how common is postpartum depression? And why is it, do we know that some women get it and some others don't?
So, again, it's about 8-20%, but I think the rough, I think where I would bank that number is about 12-15% of women. So I'm going to narrow down the window a little bit, but 12-15% of women who are pregnant or postpartum can have postpartum depression and anxiety disorders. And there are several risk factors for this. So some women have higher risk of getting it and others don't. Common risk factors are, you know, prior history of depression, a prior history of trauma, specifically sexual trauma, a history of current depression, history, ongoing, you know, medical problems in pregnancy, other risk factors are ongoing social or psychosocial problems. And then, of course, there are other issues too, like a prior history of bipolar illness. So the bottom line is, if you have a prior mental health history of depression or anxiety, it's really important to be screened. But where I'm going with this is, a lot of women don't even know that they've been depressed before. It's really important to educate oneself about what are the different manifestations of these things and how they can present. But it's very common, and if you have the risk factors, then, you know, be aware about it. If your doctor doesn't bring it up, then you bring it up and talk to them and see what are some of the things you can do to mitigate or prevent it from becoming a full-blown severe depression. And there are lots of things a person can do.
Okay. Doctor, le pregunté qué tan común es o qué tan no común es la depresión postparto.
Bueno, la doctora dice que de un 8 a un 20%, lo más probable alrededor en el área de la bahía, alrededor de un 15%, que es bastante, es significativo. En el Hospital del Camino nacen 5,000 bebés anualmente y 15% de 5,000 es un número grande. Uh-huh. El problema es que esto es una situación que hay veces que las mujeres no se dan cuenta de que tienen que están deprimidas, o sea, muchas veces se siente, hay un cansancio, una falta de felicidad, y se le echa la culpa a una cosa externa cuando verdaderamente el problema es un problema de un desequilibrio interno debido a los cambios hormonales. La doctora dice que hay situaciones que aumentan el riesgo, por ejemplo, problemas psicológicos o emocionales que preceden el embarazo aumentan el riesgo de tener un embarazo que es complicado luego por la depresión, problemas bipolares. Pero esas personas que han tenido esos diagnósticos, pues ya más o menos saben cómo más o menos tratar de bregar con su diagnóstico. Pero estamos interesados en todas las mujeres que están en riesgo de tener esta complicación. Y si se puede identificar los síntomas cuando empiezan, se pueden tratar. Esto no es un problema de una personalidad anormal. Esto no es un problema que tiene un estigma, que debería tener un estigma social. Esto es un problema que se trata no solamente una mujer que está sufriendo psicológicamente, pero también estamos tratando la salud del niño que nace y de la salud de la familia completa que recibe al niño o a la niña acabado de nacer.
Doctor, le quiero hacer una pregunta quizás medio inocente y quizás viniendo de un hombre pues sea aceptable. El postpartum es porque el baby ya no está en el cuerpo de la mujer o por el peso que llega al tener un niño y el cambio de vida que va a ser obligatorio pues tomar por la mujer. O sea que dependen diferentes cosas, pero esa es una pregunta que me gustaría que le preguntara.
So, should I, let me translate to Dr. Danny.
Thank you.
So, he's asking if the depression or the psychological issues is that you no longer have a baby within you, meaning, you know, it's a social, you know, cortical event, or that the baby is going to change your life, or is it something else?
Okay, that's a very good question. First of all, thank you for asking. And I also want to point out one more thing, that postnatal depression is not just in women. There is data and research now that men can also get it. So fathers can also get it. And the number is slightly lower than that in women, but it's common. And I just want to put that point out there. Now, the second is a very beautiful question. The woman's body changes quite a bit during pregnancy and then at the time of childbirth. And there are many hormonal changes, hormones that are there in a woman's body that, change during the menstrual cycles, that change during pregnancy. And then when there is childbirth, there is a significant decline in the hormones. And we believe that a lot of symptoms that a mother experiences can be related to these hormonal shifts, mood symptoms. So that's one point. The second point is, yes, the woman's social fabric changes with the birth of the baby, and the family's does too, and there are newer responsibilities, there's poor sleep, there's breastfeeding, so there are many things that change. So we can't pinpoint and say this is what exactly caused the postpartum depression, but what we do know is it's hormonal shift, changes in sleep, changes and difficulties during breastfeeding, changes in the home environment with more responsibilities. All these play a role in adding to the stress of what may cause postpartum depression. And then I'll talk a little bit later after this, maybe about how we can help.
Mm-hmm. So la doctora indica que sí, que han que, o sea, traer a un niño o a una niña al mundo, pues causa cambios en la dinámica de la sociedad en la cual se brega la familia, cambios en la dinámica familiar, o sea, un cambio de vida. Y que sí, hay veces que es difícil diferenciar cuál es lo que causa el cambio, pero por lo general se considera que son los cambios hormonales que tienen un efecto en el cerebro más que los cambios sociales que causa con el nacimiento de un hijo o una hija. Y eso también es muy importante, aunque siempre pues hay traer un niño al mundo pues puede causar ciertos estreses a familias en la familia o en la pareja. Por lo general se considera que es un cambio mayormente fisiológico. Uh-huh. También la doctora acentúa que estos cambios psicológicos también se pueden encontrar en los hombres, en los padres, pero a una incidencia mucho menor, porque traer a un niño al mundo pues causa cierta demanda de los individuos que ahora son responsables por traer esta criatura al mundo.
Estrés, bastante estrés.
Y también al comienzo ella estresaba que también a los hombres a veces les acusó de lo que acaba de decir.
Doctor, you also mentioned that there's help out there. We want to talk about that. How this postpartum can actually be quite severe in some cases, correct? I mean, like suicidal thoughts, etc., correct?
Yes, we didn't talk much about symptoms, but I think that I'll talk a little bit about that in terms of symptoms and then treatment and help.
Okay.
But, you know, one of the things that I really want to underscore, and that's part of the reason I really wanted to do a show here in Spanish and reach out to the audience, is because a lot of communities, including my own, you know, Southeast Asian community, the Indian community, there's a lot of shame and guilt about mental health, and there's a lot of stigma. And so women will suffer in silence. And the second is, you know, everyone expects motherhood to be this great, joyful time. And so there is that expectation. So women, it's kind of thrown into this with the expectation that she should be very happy that she's becoming a mother, but instead she's struggling with these symptoms. And yes, suicidal thoughts are common, not very common, but they are common. Women also have very, what we call intrusive thoughts. Sometimes they'll have these scary thoughts of harm coming to themselves or their children. They're very scary, and women are really ashamed of these thoughts. They don't want to harm anybody, but they just have them. So they're ashamed, they're terrified, and they'll hold them. And sometimes they'll hold them in their heart for years and say, you know, I'm a bad mother. I had this one thought many years ago. They're called intrusive thoughts, and they're very, very common. About 50 to 60% women that have postpartum depression and anxiety have these. So I just want to kind of encourage people to educate themselves about things. So that's one.
We have about 5 minutes, so let's. I mean, this is okay. So interesting, but yes, we have about 5 minutes, and we want to get this all in. Yes, go ahead.
Yes, so I definitely wanted Dr. Molina to translate the intrusive thoughts part, because I think that really, women really struggle in silence, and sometimes they'll go to someone in their church and confide. But I just want you to know that these thoughts are common, and these women have no intention of hurting anyone. They are just having what we call intrusive thoughts, and they can
be easily treated. La doctora indica que en estas situaciones hay un número grande de pensamientos negativos que entran y salen a la mente y afectan psicológicamente a la mamá, y entonces hay mucha vergüenza por tener estos pensamientos intrusos y negativos. Estos pensamientos intrusos y negativos son comunes y no se tienen, y no debe de haber vergüenza o miedo de discutirlo con una persona de confianza, porque son comunes, no se tienen que actuar, y si causan mucho problema se pueden tratar con medicamentos y con terapia. Primero. Segundo, ella indica que hay un estigma en la sociedad ya hispana como en la sociedad de ella, hindúa, donde no se habla de problemas psicológicos. Y es sumamente importante porque los problemas psicológicos no son diferentes a los problemas de la diabetes, los problemas del cáncer. Son reales, son parte de nuestra experiencia humana y se pueden tratar. Y el tratamiento conlleva con ello un muy gran beneficio, no solamente a la mujer, a sus hijos, pero a la familia y a la sociedad.
Doctor, there's help out there, correct?
Yes, so yes. Switching to the next topic, there's actually a lot of help out there. But as I said, the first step is, you know, knowledge and awareness. So family members, patients themselves, women themselves need to educate themselves about these conditions. And this Edinburgh Postnatal Depression Scale, I mean, just Google it. You'll find it in Spanish. Familiarize yourself with it. And then if you see any family member, any friend struggling, you know, talk to them, talk to their OB, talk to their pediatrician. Now, let me give out two resources. There's actually a very excellent organization. It's called Postpartum Support International. And I think their website is www.postpartum.net. They offer lots of help and resources. They have a 24/7 hotline, a crisis line that you can call. And I do believe that they have that in Spanish, too. So Postpartum Support International, even though it says postpartum, it's for women who are pregnant, too.
Okay.
And they have a support group for women that's free literally every day. They have one for dads. That's, I think, less frequent. But they have lots and lots of support and information. So, and they have a ton of stuff in Spanish. And then there is... another very good organization. Now, this is primarily in English. It's called womensmentalhealth.org. Womensmentalhealth.org. This is out of U.S. and not from North Carolina, and they have a lot of information and resources. This is in English.
Okay.
There is also a third organization called Marseille, M-A-R-C-E, Marseille Society, so International Marseille Society. They have a lot of resources, again, from many Spanish-speaking countries, too, that are at the forefront of leading treatment, recognition of these conditions and treatment. So I will give these three resources. Last one, there is a website called, and a society called mothertobaby.org. Mothertobaby.org. They have a lot of information on medications that are used in pregnancy, postpartum, lactation. So, again, a very good resource for anyone who is on meds or has treatment.
Well, thank you so much. Doctor Molina, si nos traduce ya y tenemos otra entrevista pendiente, pero por favor, díganos lo que dijo la doctora, por favor.
La doctora dice que hay muchos recursos que están disponibles para las familias que se encuentran en esta situación de problemas emocionales durante y luego del embarazo. Ella menciona a muchos lugares en el internet donde pueden conseguir ayuda. También el Hospital del Camino, que está en Mountain View, está disponible para ayudar a todas las mujeres que se encuentran y familias que se encuentran en esta situación.
Perfecto, perfectamente bien. Want to thank you so much, doctor, for being with us this morning. Dr. Dami Nir Majid, el doctor César Molina, por traernos este tema a la mesa de conversación. Le quiero dar las gracias a los dos. Bueno, muchísimas
let's
gracias.
Do it, let's do it again.
Yeah, this is a topic that we might want to bring up again in a future date, when time permitting. Have a wonderful day, both of you, and thank you so much.
Yeah. Yeah, you're I'm welcome. Happy to come by and kind of, you know, delineate more, like symptoms and all, because I think that'll really help the audience. Mm-hmm. But happy to come back anytime. And muchas gracias.
Muchas gracias a usted también y al doctor Molina. Have a wonderful
adiós.
Day. Gracias. Adiós.
Thank you, Dr. Molina.
Vamos a hacerlo nuevamente en el pronto futuro. Ya quedamos, damas y caballeros. No se nos olvide. Gema Alfaro también trabaja los lunes. Sí, señor, sí, señora. ¿Le puede llamar ahorita a mí?
No.
Ah, este teléfono.
Hola, amigos. ¿Qué tal? Gema Alfaro de Fremont Toyota. Para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevo, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Todos vamos diciendo que sí, con mucho gusto. Nos vamos ahora, damas y caballeros, con otro tema.
Vamos ahora con otro tema, claro que sí, como todos los días lunes a esta hora, nos vamos con el licenciado Wilson Purves, abogado de inmigración. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, abogado.
Muy buenos días, Isabel, Marcos. Un gusto estar con ustedes, como todos los lunes.
Muchísimas gracias. Y como siempre, voy a dar el número de teléfono en el estudio para que ustedes llamen y hagan sus preguntas acerca de este tema, que es el tema de inmigración, del cual muchos estamos hablando últimamente. Muchas incógnitas en este momento. El número en el estudio, 415-552-2938. Vamos a hablar un poquito acerca de un tema en específico, pero cualquier pregunta será bienvenida siempre y cuando sea sobre inmigración. Las líneas están ya abiertas para que nos empiece a marcar al 415-552-2938. Licenciado, obviamente existe preocupación con respecto a ciertas medidas que se podrían llegar a tomar la próxima administración en cuanto a temas migratorios que están creando incertidumbre en las comunidades inmigrantes. ¿Qué aspectos se podrían ver modificados a mediado y corto plazo en lo que va de temas de inmigración de familia?
Bueno, Isabel, realmente estas preocupaciones están bien fundamentadas. Es claro que se vienen cambios a partir del 20 de enero. Lo que no sabemos es la magnitud del cambio y tampoco la rapidez en cuanto a cómo y cuándo estos pueden llegar a ser implementados. En el área familiar en particular, lo más importante creo que va a tener que ver con los tiempos de procesamiento y la espera entre que hacemos una petición y esta petición de familia se transforma en una residencia permanente. Recordemos que hay casos donde tenemos que pasar por un proceso en el consulado, otros tenemos que hacer una entrevista aquí dentro con USCIS, hay circunstancias donde hay que tramitar perdones y todos estos trámites, y se revisan de una manera más exhaustiva y si requieren entrevistas, por lo general es algo que se va a demorar más tiempo y en general hará cada uno de los trámites más extensos. A nivel de cambios significativos, para que haya un cambio en el sistema de inmigración de familia, esto va a tener que pasar por el Congreso y lamentablemente ese procedimiento se puede llevar a tardar mucho más tiempo si es que se hace. Pero a nivel de procedimiento creo que vamos a ver cambios de manera inminente. Y lo mismo con el caso de la ciudadanía. Por eso es tan importante que aquellas personas que quieran pedir un beneficio migratorio hoy en día y califiquen para el mismo, que lo hagan cuanto antes, porque generalmente estos cambios se aplican a futuro, no de manera retroactiva.
¿Y para aquellas familias que están enfrentando deportación en este momento?
Bueno, va a haber un cambio fundamental y creo que esto se va a dar a partir de enero 20. Estos casos no van a poder ser mediados o no se va a poder utilizar el argumento de discreción prosecutorial en aproximadamente 30 días para poder cerrarlos. O sea, cada caso va a ser de alguna manera como o matar o morir, o ganar el caso o ser deportado. Y ese es un cambio radical que lamentablemente probablemente sea eliminado desde el primer día que Trump sea inaugurado como presidente, como también así ocurrió en enero del 2017.
¿Qué podría ocurrir en el contexto de las aplicaciones de visas U?
Bueno, aquí también, si mirar al tema de familia, vamos a estar viendo que puede llegar a haber cambios en el procesamiento, pero la ley federal que protege a las víctimas de crímenes violentos va a seguir del mismo modo. Pero, por ejemplo, los permisos de buena fe pueden llegar a ser eliminados o pueden llegar a ser retrasados, algo que en estos últimos 4 años benefició a muchas víctimas que entienden de la tardanza del trámite de visa U, pero también contaban con este beneficio inmediato de poder agarrar un permiso de trabajo mucho más rápido.
El número en el estudio, ya tenemos líneas disponibles, estamos casi listos para tomar todas sus preguntas. Es el 415-552-2938. Sabemos que hay bastante incertidumbre, hay bastantes preguntas, así que si tiene una para un abogado de inmigración, la puede hacer en este momento al 415-552-2938. Y ya para terminar con este tema, licenciado, ¿qué otros programas podrían sufrir modificaciones a futuro?
Bueno, yo creo que aquellos programas que van a estar más en peligro son aquellos que tienen algún tipo de nivel de discreción presidencial, empezando por el DACA, el TPS, el paro humanitario, el proceso de reunificación familiar. Todos estos programas que realmente o fueron creados en otras administraciones por medio del Poder Ejecutivo, ya sea el expresidente Obama o el actual presidente Biden, creo que van a sufrir cambios de manera inmediata. O sea, esas personas que acabo de nombrar tendrían que estar buscando alternativas porque probablemente se vengan cambios no positivos a partir de fines de enero del 2025.
Bueno, y ahora sí nos vamos rapidito con esta llamada. Una vez más, el número en el estudio es el 415-552-2938.
Y tenemos líneas abiertas. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Sí, buenos días, mi nombre es Carlos.
Carlos, gracias por llamar, dígame.
Sí, una pregunta para el abogado. ¿Cuánto me debería preocupar yo si arreglé ya? Hice mi ciudadanía el año pasado, en febrero, pero cuando yo arreglé mi residencia, yo tenía un problema de que había mentido cuando llegué por una amnistía tardada, pero cuando yo arreglé por los 21 años de un hijo y está en el militar, ¿so cuánto me debería preocupar yo por el hecho de haber mentido cuando apenas llegué por una amnistía tardía?
No creo que eso sea relevante en este contexto, porque al momento que usted hizo su residencia, seguramente inmigración se percató de esta información incorrecta.
¿Aló, señor? ¿Está ahí? ¿Tiene otra pregunta? ¿O se nos fue? ¿Se nos fue?
O sea que básicamente no tiene por qué preocuparse.
No creo, Marcos. Las probabilidades de que haya algún problema son muy mínimas, en mi opinión.
Ok, perfecto. El teléfono aquí en el estudio, damas y caballeros, si usted tiene una pregunta en estos tormentosos momentos sobre inmigración, al 415-552-2938, tenemos una línea abierta a la cual usted pudiera tomar inmediatamente y hacer aquella pregunta que ha traído en el corazón ya por mucho tiempo y no la ha expresado. 415-552-2938, y les digo que tenemos líneas en este momento, así es que usted luego le brinca. Isabelita, ¿por qué no nos dan los teléfonos del licenciado?
Claro, Marcos, KPB Immigration Law Firm es donde usted puede llamar para hacer una cita personal con el abogado Purves, y el número de teléfono es el 415-900-4405, 415-900-4405. Ahora, en una entrevista este fin de semana que hizo Donald Trump, habló sobre los DACA, los Dreamers, ¿verdad? Y él dice que él quiere trabajar con ellos. ¿Cuánta posibilidad le ve a usted de que el señor Trump, obviamente nadie sabe nada en este momento, ¿no? Pero es un decir, ¿no? ¿Será él un poquito generoso con ellos o no sé? ¿Qué es lo que piensa?
Decisiones pasadas son testigo de lo que puede llegar a ocurrir a futuro. Obviamente esto es una especulación, pero algo similar ocurrió en el 2016, donde el expresidente habló de su simpatía para los casos DACA. Inicialmente, apenas llegó al poder, eliminó los permisos de trabajo y los permisos de viaje. O sea, obviamente, ir en contra de 1,000,000 de jóvenes que no tienen responsabilidad legal de estar aquí en Estados Unidos, tiene un costo político significativo, y van a tratar de parecer un poco más, livianos o favorables en cuanto al DACA. Pero ojalá que no se tome ninguna decisión para dañar a estos jóvenes, pero la realidad es que en el 2017 fue una de las primeras medidas que tomaron.
Wow. Bueno, vamos con esta próxima llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por marcarnos al 415-552-2938. Adelante con su pregunta. Buenos días, ¿está ahí? Nobody home. Ok, vamos con esta próxima. Buenos días, adelante con su pregunta.
Ajá, buenos días.
Sí, es con usted, buenos días.
Ok, mi nombre es María y mi pregunta es, nosotros fuimos sometidas por la 245i, fuimos a tomar nuestras huellas hace como 2 meses, entonces con la nueva administración, ¿qué nos esperaría?
Bueno, si el proceso está pendiente, básicamente tiene que estar monitoreándolo de manera cercana con su abogado para no solamente continuar con el proceso de huellas, sino también para que se adjudique el permiso de trabajo de la manera correcta y después que sea representada en la entrevista. Tengan en cuenta que si la aplicación está pendiente, lo más importante es que el profesional que le esté ayudando, que le dé seguimiento al caso.
Ah, ok. Muchísimas gracias.
A usted, señora. Y la señora nos deja una línea disponible al 415-552-2938. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Su pregunta para el licenciado. Adelante.
Sí, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien. ¿Y usted?
Bien, gracias a Dios. Oiga, tengo una pregunta. Quisiera saber si yo soy ciudadano americano. Quisiera saber si yo puedo ayudar a alguno de mis nietos que estén en México a ayudarles a arreglar papeles o no.
Bueno, si dijo la palabra nietos, los va a poder ayudar, pero más que nada pidiendo a sus propios hijos, o sea, a la mamá o al papá de sus nietos. Y indirectamente, sus nietos podrían ser beneficiados por una petición de familia.
Oh, entonces tengo que pedir primero a mi hijo.
Exactamente. Y los niños, sus nietos, serían incluidos en esta aplicación. Oh,
y tardaría mucho, por ejemplo, tengo un hijo en México.
Sí, son demoradas. Estamos hablando de muchos años, pero cuanto antes lo haga, seguramente más rápido le van a llegar la respuesta.
Uh-huh. Ok, muchas gracias, muy amable.
Gracias a usted, que tenga buen día. Muchísimas gracias por marcarnos. Vamos con esta. Y una vez más, el número acá en el estudio es el 415-552-2938. A ver, ¿a quién tenemos en línea? Hola, ¿qué tal? Gracias por marcarnos. Adelante con su pregunta.
Buenos días. Una pregunta, digamos, para los casos de una vez que se sacan las huellas dactilares, digamos, como en este caso en Santa Rosa, ¿cuánto tardarían de ahí para agarrar, para que te manden un permiso? ¿O cómo es que se trabaja ese proceso para un caso de visa T, perdón?
Bueno, depende de los tiempos en los cuales está el caso. O sea, cuando uno pide un beneficio, el gobierno le publica los tiempos de procesamiento y dependiendo de cuándo la aplicación fue recibida, el profesional que le ayudó puede sacar el cálculo de cuánto le va a tardar en que le llegue el permiso de trabajo o la residencia o la visa en ese caso.
Pero de ahí ya es que te van a dar un permiso por ahora, cuando te sacan las huellas dactilares, ya es para un permiso.
Muchas veces sí, muchas veces emiten un permiso de trabajo, pero tenga en cuenta que la persona que le está ayudando es la persona que le va a explicar qué beneficios le dan por tener esa aplicación pendiente. O sea, y esto es un comentario más generalizado, es a partir de ahora trabajar con inmigración sin representación o sin asistencia es algo que se va a tornar un poquito peligroso. O sea, siempre busquen el apoyo de alguien que cuente con la experiencia, al menos para asesorarse si deciden hacerlo por su cuenta, pero nunca apliquen por beneficios sin consultar con una persona que se especialice en derecho migratorio.
Muchas gracias.
Gracias a usted. Quiero repetir una vez más el número de teléfono de KPB Immigration Law Firm, donde usted llama y dice, quiero hacer una cita personal con el licenciado Wilson Purves. Anote, por favor, este número. Es el área code 415-900-4405. Lo estaremos repitiendo una vez más, por si acaso. Bueno, ahora sí vamos con esta próxima. Hola, buenos días. ¿Cuál es su pregunta?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hasta ahorita muy bien. ¿Cómo está usted,
Sabrina? Muy bien. Muchísimas gracias. Aquí listo para su pregunta.
Ay, que tengo un hermano en México. Yo soy ciudadano de Estados Unidos. Tengo un hermano en México. Apliqué por él hace como unos 20 años y le llegó la cita para presentarse en Ciudad Juárez, pero él estaba estudiando allá para leyes y no pudo presentarse y ya su caso quedó como pendiente y ya no sé qué pasaría allí ya con su caso.
Bueno, en estos casos se pide un requerimiento, se llama un FOIA, para ver en qué está el caso, y de poder reactivarse se tramita la residencia nuevamente.
Okay, porque ya se pagaron pues los derechos, ¿verdad? Pero ya no supe qué pasó con su caso.
Por supuesto, seguramente hay que retomar el caso en esta situación.
¿Tendría que ir con usted, con un abogado o hablar comunicación directamente?
Seguramente va a tener que ir con un abogado para buscar la carpeta y después el abogado probablemente hable con inmigración si corresponde continuar con ese caso o hay ciertas ocasiones donde hay que empezar el caso de manera completa.
Uh-huh. Muchísimas gracias y saludos para todos por ahí.
Gracias, igualmente, que tenga un bonito día. Vamos con esta que es la penúltima de la mañana. Hola, buenos días, ¿cuál es su pregunta?
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien. Mi cuñado entró ilegalmente hace 10 años y se casó con una ciudadana americana. Ahora quiere aplicar, la ciudadana quiere aplicar por él. ¿Se pide el perdón junto con la solicitud o se tiene que esperar hasta que le aprueben la solicitud?
Primero se evalúa el récord de entrada, después se hace la petición de familia y después se hace el perdón. No se tramita ninguna aplicación sin antes determinar las chances de que esta persona gane, porque tengamos en cuenta que hoy aquella persona que esté pidiendo un beneficio migratorio le está diciendo a inmigración que está aquí adentro. Entonces tenemos que asegurarnos que tenemos un camino viable para ganar el caso.
Ok, gracias.
Gracias a usted. Vamos con esta última. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Hello.
Buenos días. Mi nombre es Ana.
Ana, ¿cómo está?
Sí. Ana, abogado, yo presenté la solicitud de visa U en enero de 2017. Mm. Quisiera saber en qué año están ahora entregando ya la visa.
Hoy están adjudicando las de fines del 2016, comienzo del 2017, por lo cual está bastante cerca de que le llegue la decisión.
Y doctor, ¿hay un lugar en donde una persona pueda meterse y ver cómo viene la pelota?
Definitivamente, con los casos de visa U tienen que llamar directamente a USCIS. Lamentablemente, ese tipo de temas no puede ser resuelto por online, tiene que ser por teléfono.
Bueno, perfectamente bien. Muchísimas gracias una vez más, el licenciado Wilson Purves, por acompañarnos esta mañana, como todos los días lunes a las 10:30. El número de teléfono una vez más para que usted se comunique con su oficina y haga una cita con él, 415-900-4405. Que tenga un muy bonito día. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Perfectamente bien, damas y caballeros, aparentemente se ha identificado a la persona de interés, así se llama, la persona de interés de el asesinato del CEO Brian Thompson, United Healthcare, identificado como un joven de 26 años de edad, Luigi Mangione. Luigi Mangione está ahorita en una conferencia de prensa en el aire. Le está haciendo preguntas a la prensa. ¿Cómo es que lo capturaron? ¿Peleó? Ya lo tienen, lo están cuestionando, ¿eh? Aparentemente alguien que trabajaba en un McDonald's vio
his social media. We're going to do a complete scrub of that. Preliminarily, like I said, he seems that he has some ill will toward corporate America, but that will all come out as part of our investigation. We're not done here.
Él es un enemigo de América corporativa.
To a successful conclusion.
Y aquí no hemos terminado todavía. Necesitamos mucho más hacer investigaciones.
Can you elaborate on how he got there? The path he took from Port Authority and on the George Washington Bridge to Altoona.
¿Cómo es que se salió básicamente de la ciudad?
This morning we'll be working, backtracking his steps from New York to Altoona, Pennsylvania.
Estamos tratando de figurarnos esto todavía.
Knew anything if he took a bus to Philadelphia first and then somehow got to Altoona. But
we're still working on that. We're still working through that.
Estamos trabajando todavía en de dónde se fue para dónde. ¿Alguien más ayudándole a este muchacho con esta situación?
Once again, we're still working this investigation very hard.
Bueno, pues entonces todo está investigado. Básicamente ya nos dijeron lo que querían decirnos. El muchacho se llama Legado. Bueno, se supone que él es 26 años de edad, Luigi Mangione.
The capability of firing a 9mm round and a suppressor.
Can you get into a little bit about the technical aspects of the investigation? I know you deployed an unprecedented.
Los aspectos técnicos de la investigación, me están preguntando.
Also activated the Sentry program through Intel. Can you talk about how that is going to play into actually building the case as far as cell phone and all of the other technical aspects of what you've done?
Las partes que se utilizaron para alcanzarlo.
In this case, it really came down to technology was the use of drones in Central Park, and really comes down to the video canvas that we did. We used every source of video that we could collect, hundreds and hundreds and hundreds.
Conseguimos muchísimas horas de videos a través de todos lados de Nueva York para tratar de figurarnos dónde iba este cuate y a dónde se subió.
Is it believed to be the gun used in the shooting? And there was some talk that it was a veteran.
Aparentemente encontraron la pistola, no estoy seguro.
Is that accurate?
No, as of right now, the information we're getting from Altoona is that the gun appears to be a ghost gun. May have been made on a 3D printer.
Es una pistola fantasma hecha en un printer. Imagínate tú. En una imprenta de modernas de plástico.
Yeah, all of the guns from the flash drums. Do you have any indication like how long this like handwritten? Is it a handwritten manifesto that you found on the suspect? And then also whether or not he put it online at all?
Don't know if it's online. As of right now, it's a handwritten 3-page document.
Tres páginas de un documento que él escribió, me imagino por la razón que lo mató.
We believe he may have attended college in Pennsylvania, but like I said earlier, he
en el colegio en Pennsylvania.
Pennsylvania
es Israelita, ¿eh?
Excuse me.
Was his name on your radar? Was he someone who you had been looking into before his arrest?
No, he did not have his name prior to today.
No tenían su nombre antes del día de hoy.
Did he have any prior arrests? I know they were not for New York City, but is there any prior arrests anywhere else in the country?
We have not come across any arrests in the country.
Oh, que no tiene arrestos anteriores.
On two things. On the ghost gun, is it something you're going to be looking into to see if he made it himself and put the
ghost gun? ¿La hizo él mismo o no? ¿En la pistola fantasma en una imprenta, un impresor?
That'll be part of our investigation.
Eso va a ser parte de la investigación.
Face murder charges, but is there any chance that he could face any other charges because of
otros cargos aparte de el asesinato?
Because of his writings and other things that we're now finding.
Por su manifesto y eso.
That determination will be made by Alvin Bragg.
Eso va a ser determinado por el fiscal. Este señor contesta todo rápido, ¿eh?
We believe he attended college in Pennsylvania.
Fue al colegio en Pennsylvania.
Wouldn't be able to tell you that.
No sé lo que me preguntaste. ¿Eh? ¿Va?
You talk about the manifesto having said things against corporations, but specifically
el manifesto habla en contra de corporaciones. ¿Actuó solo?
Our investigation is leaning toward he was acting alone. So, like I stated earlier, we're still working through the investigation. We're not stopping today. And as far as the manifesto, like I said, I don't have the complete details of that. It's in the possession of the.
Fue detenido en Altoona, Pennsylvania. Encontraron aparentemente la pistola y traía una ID falsa y la de él.
Welcome back, everybody. This is a CBS News special report, and we have
a special report to CBS. Vamos a
update on a person of interest being questioned in the case.
Y obviamente, verdad, está siendo cuestionada esta persona de interés, Isabelita. Aparentemente, porque una de las policías estaba dándole las gracias a la gente, porque es la gente usualmente la que se da cuenta, ve algo y dice algo. See something and say something. Y aparentemente este muchacho se fue a comprar algo a McDonald's. Según esto tengo entendido, un McDonald's employee en Altoona, Pennsylvania, se dio cuenta que la persona que llegó a comprar una hamburguesa se parecía al sujeto que había visto en la televisión, en posters y en otros lugares en Nueva York. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Le llamó a la policía le llegó al muchacho y pues aparentemente lo arrestaron inmediatamente y ahora lo están cuestionando. Encontraron la pistola, así es que pues lo más probable es que sí, ¿verdad? Él fue transportado a 6 cuadras al Mount Zion West Hospital. Obviamente estamos hablando de otra de la anterior del asesinato anterior. Ajá, ¿me decías, Che?
Solo te quería decir que tienes razón, fue Pennsylvania donde atentaron contra la vida de Donald Trump, ¿recuerdas? Y también quería comentar que la policía ya había encontrado un teléfono móvil cerca del lugar del crimen y estaban tratando de utilizarlo para obtener más información sobre sus contactos, ¿verdad? Sus movimientos. También encontraron una mochila y durante su estancia en Nueva York, el hombre se alojó en un hotel del Upper West Side de Manhattan, según informó la policía de Nueva York. Las autoridades estaban trabajando para determinar si pagó en efectivo o utilizó un documento de identidad falso para alquilar la habitación. Los compañeros de habitación del hostel dijeron que él usaba una mascarilla todo el tiempo, incluso mientras comía, ¿y eso? Y que solo se la bajaba para probar bocado. Según la policía de Nueva York, la esposa de Thompson, el que fue asesinado, Paulette Thompson, dijo el miércoles que su marido había estado recibiendo amenazas, pero que no tenía clara su naturaleza. Ha habido algunas amenazas, básicamente no sé, no conozco los detalles, solo sé que dijo que había algunas personas que lo estaban amenazando.
Eso es lo que está pasando, damas y caballeros. Se acaban ahorita de abrir una conferencia de prensa. Obviamente están hablando con expertos todavía sobre el tema. El muchacho se llama Luigi Mangione, 26 años de edad, identificado como la persona de interés. A ver qué más está diciendo.
People are looking tired. You can see the chief of detectives. He's been working day and night.
El caballero hablando, ¿verdad?, sobre el hecho de que los policías que fueron a hacer la conferencia de prensa han estado trabajando sin descanso 24 horas al día para seguir a este muchacho. Finalmente lo han encontrado.
And that said, are you surprised that it took police 5 days to find this person?
¿Estás sorprendido que le tomó a la policía 5 días?
This person made a concerted effort to escape and did his best to move away from cameras when he could. He made mistakes, as Anna Schechter pointed out, but he also did a lot of things right. Moving through Central Park, taking buses where you don't need ID, you don't go through security. You can, in fact, put a handgun in a knapsack and get on a bus. So he did a lot of things to.
Hizo muchas cosas para esconder su identidad. Hizo muchas cosas bien, pero como dijo, las autoridades cometieron algunos errores. El muchacho.
I think Chief Kenny said that really well. He said there's a lot more to be done.
Hay mucho todavía que hacer, dice él, el jefe de la policía. Aparentemente dijo eso y él está diciendo que el caballero habló bien cuando dijo eso.
Had on him now the gun that was used in the shooting. If not, where is that gun? Do the fingerprints match to?
Obviamente, verdad, están tratando de figurarse si todavía si es que esa pistola que le encontraron a él es la que se utilizó para el asesinato. Yara, yara. Bueno, pues continuamos con la información, damas y caballeros. Aquí estamos para ello precisamente. Vamos a saludar a alguien. ¿A quién estaremos saludando en esta ocasión? A ver, veamos.
José Castro, hecho en California. El astro en noticias y deportes les desea.